Bien, pues hemos estado en el libro de Apocalipsis, estamos viendo, pues, basado en Apocalipsis 1:19, ¿no? Donde Cristo le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que van a suceder pronto. Y ahorita estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a ver 21 al 23. Estamos en las cosas que son. Ya hemos visto mensajes a cuatro de las iglesias. Bueno, estamos en la cuarta. Hemos visto a Éfeso, hemos visto a Esmirna, a Pérgamo, y ahorita estamos en mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? La última vez dije que iban a ser dos mensajes, pero siempre me arrepentí a la mitad y dije, no, no voy a alcanzar. Entonces todavía va a haber otro mensaje más para la iglesia de Tiatira. Porque pues fue el mensaje más largo que Cristo dio a estas siete iglesias, ¿no? Y pues no sé, Tiatira, aquí está Tiatira, ¿dónde? Aquí. Esto es lo que hoy en día es Turquía, ¿no? Pero antes, pues conocido como Asia Menor. Ya hemos visto, como dijimos, la carta a Éfeso, a Pérgamo, a Esmirna, y ahorita estamos un poquito más en el interior de Asia, en ese lugar, en esa ciudad llamada Tiatira, ¿ok? Vamos a ponerle ahí. Entonces, como dije, vamos a estar en los versículos hoy 21 al 23. Y como ya pasamos una semana sin verlo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que comenzamos. Si recuerdan ustedes, principalmente Cristo, cuando empieza esta carta a esta iglesia, se presenta a sí mismo, primero como el Hijo de Dios, y eso es el Hijo Eterno de Dios, el que tiene toda la autoridad, como aquel que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué quería decir eso? ¿Recuerdan? Que Cristo lo que lo ve absolutamente todo. Él conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros y al final se describe como el que tiene los pies como bronce. ¿Qué palabra usa ahí? Bruñido, ¿no? Resplandeciente. Y eso tenía que ver que Cristo juzga siempre con justicia. ¿Ok? Entonces, antes de reprender a esta iglesia, Cristo le elogia, porque esta era una iglesia que no era infiel, esta era una iglesia que estaba trabajando, que estaba haciendo buenas obras para Cristo. Y Cristo le elogia por su amor, por su fe, por su servicio, su perseverancia y por las obras recientes que estaba haciendo que eran mejores que las anteriores. Entonces era una iglesia realmente admirable. Sin embargo, también, la vez pasada vimos que una iglesia puede estar llena de esas cosas buenas. Sí, podemos como iglesia estar haciendo buenas obras para Cristo y sin embargo, por otro lado, estar descuidando nuestra condición espiritual, que es al final lo que a Cristo le agrada más. Entonces, Cristo reprende a esta iglesia por estar permitiendo o tolerando a esta mujer que aquí simbólicamente creo yo le llama Jezabel. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. No sabemos si ese era su nombre real de esta mujer, pero el Señor sí la compara con la Jezabel del Antiguo Testamento. Y pues quienes no han leído la vida de esta mujer, era una mujer tremendamente terrible, ¿verdad? Y se los recomiendo que lo lean en el libro de Primera de Reyes, ¿verdad? Toda la historia, casada con el rey Acab, una mujer fenicia, ¿verdad? Que introdujo inmoralidad a Israel, introdujo idolatría y el compromiso hacia este mundo. Con sus dioses hizo que Israel abandonara al Señor como el único Dios verdadero. Entonces, en un sentido, esta mujer de Tiatira, que aquí le llama a Cristo Jezabel, estaba haciendo algo similar en la iglesia de Tiatira. Entonces aprendimos que el mayor problema de esta iglesia de Tiatira no era simplemente que esta mujer estaba, esta falsa maestra estaba ahí enseñando, pues sabemos que los falsos maestros siempre han existido, siempre van a existir, ¿verdad? El problema mayor de esta iglesia, es que dejaron de ejercer discernimiento espiritual y comenzaron a tolerar aquellas cosas que Cristo condenaba. Y aquí sí debemos de aclarar que, contrariamente a lo que muchas veces pensamos, sí sabemos que Jesucristo nos ama y que es paciente con nosotros, pero Él no tolera el pecado. Él nos advierte, y como vamos a ver, nos da tiempo muchas veces para que abramos los ojos, nos arrepintamos y corrijamos. Pero Jesucristo jamás es indiferente hacia el pecado. Y es algo que debemos de entender, que las dos partes de Cristo nos ama, pero porque nos ama, a veces también nos tiene que, ¿qué? Disciplinar. Y es algo que muchas veces hoy en día en la iglesia no se practica porque decimos, es que eso es intolerante. Pues Cristo no toleraba el pecado en la iglesia, ¿ok? Entonces, sin embargo, antes de ejercer su disciplina, como vamos a ver aquí que Cristo extiende su gracia y da tiempo a la iglesia para que se arrepientan y que corrijan lo que estaban haciendo mal. Y eso es lo que nos lleva al día de hoy, que vamos a ver qué sucede cuando una persona desprecia la paciencia de Cristo y rechaza una y otra vez obstinadamente el llamado a arrepentirse. Es lo que vamos a ver hoy. Cristo sí nos ofrece misericordia, pero también cuando uno es obstinado en su pecado, también viene la disciplina muchas veces de parte del Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar hablando primero de la gracia que nos ofrece Cristo, ¿no? Nos ofrece tiempo para arrepentirnos. Ve ahí en tu Biblia, vamos a comenzar ahí el versículo 21. ¿Listos? Mira cómo dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Sabemos que Cristo, Dios, es extremadamente paciente con nosotros. Y aquí vemos tres aspectos que podemos notar del carácter de Cristo. Primero, Cristo siempre es el que toma la iniciativa en buscarnos a nosotros. Alguno de ustedes dice aquí, oh, pues yo busqué a Dios, estaba buscando y siempre lo estuve buscando. La verdad es que siempre andaba yo. En lo personal siempre andaba huyendo de Dios. Aunque decía que andaba con Él, pues no quería acercarme a Él porque no quería dejar mi vida que estaba viviendo. Esa es la realidad. Pero Cristo siempre toma la iniciativa. Y mira cómo dice aquí al inicio del versículo 21. Dice, le he dado. Está hablando de Jezabel aquí, ¿ok? Ella no buscó la misericordia de Dios. Fue Cristo quien le está concediendo y le está ofreciendo esa misericordia, esa gracia, ¿ok? Entonces, de la misma manera, Dios muchas veces así actúa también con nosotros. Recuerden ustedes, fue Dios quien buscó a Adán en un principio cuando éste pecó. O Adán fue, oh sí, Señor, me di cuenta y perdóname. No, se estaba ¿qué? Se estaba escondiendo. Así le hacemos nosotros, así somos todos. Dios buscó a Adán. Vemos también a lo largo de la historia cuántas veces Dios no buscó a Israel mandándoles profetas, una y otra vez. Y estos, pues no reaccionaron tampoco, no buscaron al Señor. Cristo también buscó a Pedro. ¿Recuerdan cuando éste le negó antes de ir a la cruz? Cristo buscó a Pedro. Es el Señor el que toma la iniciativa siempre en buscarnos. La gracia de Cristo siempre toma la iniciativa. Y si alguno de nosotros esta mañana está aquí y ahora estás en Cristo, no es porque tú hayas buscado al Señor. Es porque Cristo te amó tanto que te buscó primero a ti. Y eso es lo que dice ahí primera de Juan 4:19, ¿no? Nosotros amamos porque ¿qué? Porque Él nos amó primero. Así es que ahí vemos el primer, la característica del carácter de Cristo, ¿no? Él siempre toma la iniciativa para buscarnos. A lo mejor te está buscando hoy, esta mañana, ¿eh? A lo mejor estás ahí, no es, aquí hoy no es ninguna coincidencia, yo no creo en coincidencias. Si estás escuchando, a lo mejor Dios te está buscando hoy a ti, ¿ok? Otro aspecto que encontramos aquí es que, sí, Él toma la iniciativa y además es tan paciente con nosotros. Tan paciente, tan misericordioso, que Él nos da tiempo tiempo para que entremos en razón y para que nos arrepintamos y vengamos a Él. Fíjate bien cómo dice ahí, le he dado tiempo. ¿Y qué diferente es Cristo a mí? Porque yo la verdad soy bien desesperado. Luego, ¿no? Y cualquier cosa quiero actuar rápidamente y que todo se cumpla rápido, ¿no? Pero Jesús está diciendo aquí que le he dado tiempo. Él nos da tiempo para venir al arrepentimiento. Dios siempre nos está esperando, nos está exhortando, nos está amando, nos está alentando, ¿no? Piensen en Noé. ¿Recuerdan cuánto tiempo pasó Noé construyendo aquella arca que Dios le pidió que construyera? ¿Cuántos años? 120 años. O sea, ni siquiera podemos, ya vivimos ese tiempo ahora. 120 años estuvo predicando Noé que venía el juicio, ¿ok? Y eso es paciencia de parte de Dios. 120 años, ¿hizo caso la gente? Pues no, al final de cuentas vino el juicio porque no se arrepintieron, ¿verdad? Piensa cuántos siglo tras siglo, Dios enviando profetas a Israel, advirtiendo, si siguen por ahí voy a traerles juicio. ¿Y eso cuántas veces pasó? Vez tras vez los israelitas rechazaron el llamado a arrepentirse y entonces vino el juicio de parte de Dios también. Cristo mismo, ¿qué dijo de Jerusalén? Que él había llorado por Jerusalén, advirtiéndoles de que se arrepintieran antes de que viniera su juicio. ¿Hicieron caso? No lo hicieron. Y sabemos que en el año 70 después de Cristo vino la destrucción. Jerusalén y el templo y todo se quemó. Hubo una destrucción, ¿no? Entonces todo eso se cumple, pero Dios, Cristo en este caso, Él toma la iniciativa y además es paciente con nosotros y nos da tiempo. La paciencia de Cristo tiene un propósito, ¿no? Y esa es que no es que el pecador vaya, siga viviendo como tal, sino que nos arrepintamos y corrijamos nuestra manera de vivir. Ahí, si buscas ahí conmigo, por favor, en Romanos, vamos a buscar el capítulo 2 de Romanos y el versículo 4. Dice el 4, y empieza con una pregunta, Pablo dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad? Y tolerancia y paciencia. Está hablando de la tolerancia de Dios, la paciencia de Dios, que tienen un propósito, ¿ok? Y dice, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿al qué? Al arrepentimiento. La paciencia de Dios tiene el propósito ¿de qué? De que escuchemos el llamado a arrepentirnos. Dios es paciente con nosotros. Pero la paciencia de Dios nunca significa, ¿verdad?, un permiso para seguir viviendo como estamos viviendo o en el pecado que estamos viviendo. Me hace pensar, por ejemplo, en los colores de los semáforos. ¿Qué significa el rojo? ¡Rápido! ¡Alto! ¿El verde?
¡Siga!
¡Amarillo! ¡Acelera! ¿No? Y eso es lo que hacemos, ¿sí o no? Eso es lo que significa. Realmente, pero en realidad cuando tú ves el amarillo, ¿qué haces? Yo hago, le piso, ¿verdad? Porque no quiero que, no quiero esperar. Somos impacientes para todo. Y muchas veces la paciencia de Dios tampoco significa seguir igual. La paciencia de Dios significa todavía tienes oportunidad, detente. Te estoy dando tiempo, te estoy advirtiendo, ¿verdad? Dios es paciente con nosotros. Entonces ahí vemos otro aspecto de Cristo, ¿eh? Tiene iniciativa con nosotros, Él nos da tiempo y nos ofrece otro aspecto, su gracia. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Que en este caso esta mujer, Jezabel, ¿verdad? Rechazó la gracia de Cristo. Mira lo que dice ahí en la segunda parte del versículo 21. Dice, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Dice, no quiere arrepentirse. No, aquí no vemos una falta de información o de que no le dijeron o que ignoraba esto. Aquí vemos rebelión, rebeldía en contra del llamado de Cristo a arrepentirse. Había decidido ella endurecer su corazón. Y dicen que el mayor peligro espiritual de una persona no es que cometamos pecado. Todos pecamos y todos vamos a cometer pecado, ¿verdad? El mayor peligro es que cerremos nuestro oído, cerremos nuestro corazón y endurezcamos nuestro corazón al llamado de Cristo para arrepentirnos. No vayas allá, pero en Hebreos 3:15 dice, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. No endurezcamos nuestros corazones. Si hoy estás escuchando la voz de Dios, ¿verdad? A lo mejor hay un pecado en nosotros que necesita reconocimiento y arrepentimiento. Entonces, no endurezcamos nuestros corazones. Cada vez que tú y yo rechazamos esa convicción del Espíritu Santo acerca de un pecado que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿qué le va pasando? Se va endureciendo. Es verdad, es verdad. Queremos ignorarlo, ¿verdad? Y poco a poco nuestros oídos se vuelven más sordos y nuestro corazón más duro. Y Él no quiere que suceda eso en nuestras vidas. Entonces, cuando uno ya persiste en ese pecado, entonces sí Cristo dice, basta. Y viene el tiempo de disciplina. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y es la manera de corregirnos a los que somos verdaderos hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 22. Dice, ¿por eso qué? Porque no ha querido arrepentirse, porque ha sido obstinada, porque ha sido rebelde, por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Yo creo que aquí sí debemos hacer, es importante que hagamos una distinción. En este caso, Jezabel, o el nombre de esta mujer, ¿verdad? Sabemos que ella no era una creyente verdadera. La Biblia dice aquí que ella misma se decía ser una ¿qué? Una profetisa. Se decía, no era ella. Ella obstinadamente y de manera rebelde decidió rechazar el llamado de Cristo para arrepentirse. Y el énfasis de este pasaje todo está en la condenación y el juicio sobre esta mujer. Estaba desviando a la iglesia, ¿sí? Ahora, por eso digo, hay que hacer una distinción, porque parece ser, por el otro lado, que cuando Cristo está hablando aquí de los que cometen adulterio con ella, parece que son creyentes que fueron seducidos por las enseñanzas de esta mujer y estaban allí en ese pecado, ¿ok? Entonces, el versículo 20... vamos a leer allí en Apocalipsis 2:20. Aguanten un segundito. Allí Cristo les llama, miren cómo les llama aquí a estos, ¿verdad? Vamos a leer el 20, dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce, ¿a quiénes? Mis siervos, ¿ok? Al llamarles aquí mis siervos, quiere decir que le pertenecían a Cristo, ¿sí? Por eso decimos que estas personas que, de las cuales está hablando aquí Cristo eran verdaderos creyentes que habían sido seducidos y habían caído en el engaño de la enseñanza de esta mujer. Y estos creyentes iban a tener que enfrentar la disciplina de parte del Señor. Y aquí se cumple también el principio que encontramos en el libro de Hebreos, ¿no? En el capítulo 12 y el versículo 6, que dice, porque el Señor al que, ¿qué? Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú eres un hijo verdadero de Dios y estás persistiendo en pecado, si no te arrepientes, tarde que temprano el Señor va a traer disciplina a tu vida. De alguna manera, Él va a traer disciplina porque Él quiere que te restaures a la comunión. Porque no estás en comunión por estar en el pecado y seguir obstinado en él, ¿ok? Ahora, esto nos lleva a una pregunta importante que vamos ahorita a ver en el versículo 23. ¿Qué significa la frase, mataré a sus hijos con pestilencia. Mataré a sus hijos con pestilencia. Ahí el versículo 23, vemos que Cristo finalmente disciplina a esta persona con un propósito, y ese es el propósito que la iglesia aprenda también, ¿ok? Es una lección para enseñarnos que Cristo no tolera el pecado dentro de su iglesia. Vamos a leer el versículo 23. Dice, a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias, ¿qué dice ahí? Sabrán, esto es para que aprendan que yo no tolero el pecado, ¿verdad? Que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Aquí esta frase cuando dice en cuanto a sus hijos, algunos consideran que se refieren a los hijos espirituales de Jezabel, y si es eso, pues ellos van a merecer la misma condena que esta mujer. Pero de otra parte, otros entienden que se trata de otra vez creyentes verdaderos que fueron seducidos por las enseñanzas de esta mujer y estaban en pecado. Y que Cristo estaba a punto de traer también disciplina a estos creyentes, y una disciplina tan severa, que hasta podían perder, ¿qué? Propias vidas. ¿Es posible eso? ¿Tenemos ejemplos en la Biblia de creyentes que fueron disciplinados con la muerte? ¿Se les ocurre uno? Ananías y Zafira. Hechos, capítulo 5, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Mintieron contra el Espíritu Santo. Y en ese mismo, ¡pum!, murieron. Y todo eso quedó como un antecedente de que Cristo no tolera el pecado. Y a veces Cristo va a traer una disciplina tan grande, aún con terminar nuestra vida, para que no continuemos, ¿verdad?, en ese tipo de vida o en ese pecado que estamos cometiendo, ¿ok? Entonces, en cualquier caso, este pasaje sí hace una distinción, ¿no? Por un lado, con esta Jezabel, quien está rechazando abiertamente la gracia de Dios y va a enfrentar el juicio contundente de Cristo. Y por el otro lado, ¿verdad?, los creyentes seducidos por la enseñanza de esta mujer, que van a ser disciplinados también por parte de Cristo. La diferencia es que, por un lado, Dios actúa como juez contundente para condenar, y por el otro lado, Dios actúa con disciplina hacia los creyentes, porque nos ama y nos quiere restaurar a la comunión otra vez, ¿ok? Entonces, ambos son un acto de justicia de Dios, pero que tienen un propósito diferente, ¿ok? Por un lado, uno condena totalmente, y por el otro lado, disciplina para que corrijamos y seamos restaurados otra vez a esa comunión con el Señor, ¿ok? Entonces, al final, el versículo termina hablando de eso, ¿no? De que Cristo tiene ojos como llama de fuego, ¿sí? Y eso significa que Él escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Él conoce nuestro corazón. Él conoce todo lo que tú estás pensando. Y qué terrible es eso, ¿no? Imagínate, Cristo nos desnuda totalmente. No podemos fingir nada enfrente de Él. Él sabe perfectamente lo que hay en cada uno del corazón de todos nosotros, ¿no? Mira cómo termina diciendo el versículo 23, la segunda parte, dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y le daré a cada uno según sus obras. Y esa es la razón por la cual el juicio de Cristo siempre es perfecto. Siempre es perfecto. Porque Cristo conoce a la perfección a cada uno de nosotros. Nosotros, en cambio, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que juzgamos nosotros? La apariencia, lo que vemos, ¿verdad? Pero Cristo siempre está juzgando lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo no, claro que yo no sé qué están pensando. A lo mejor están diciendo, ya este me cayó gordo, ya que cabe su mensaje. Y no sé, cosas así, ¿no? Pero yo no conozco eso. Pero ¿sabes qué? El Señor sí. Y si tú estás pensando cosas malas en contra de mí, ¡ay, date gracias! Aguas, porque el Señor está viendo cada una de nuestras intenciones y motivos. Así de temible y de terrorífico debe ser el saber que tenemos un Cristo que lo ve absolutamente todo. ¿verdad? Nosotros vemos acciones, el Señor ve intenciones y motivaciones. Nosotros podemos tratar de engañar a otros con lo que aparentamos ser, pero sabes, a Cristo nunca le vas a engañar. Él conoce perfectamente tu corazón, ¿ok? Y ningún pecado que hay en nuestra vida va a permanecer oculto ante sus ojos. Pero también debemos decir que ninguna cosa buena que hagas por Él va a pasar desapercibida por el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarle allí, hay otra tercera parte de este mensaje, pero vamos a repasar un poquito lo que aprendimos hoy acerca de esta parte el mensaje a Tiatira, ¿no? Lo primero que vimos es que Cristo o Dios conoce o es extraordinariamente paciente con nosotros, ¿verdad? Él es extremadamente paciente con nosotros. Segundo, su paciencia siempre busca ¿qué? ¿Cuál es el objeto de la paciencia de Dios? ¿Buscar qué? Nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Tercero, si tú decides rechazar obstinadamente el llamado de Cristo a arrepentirte, tarde o temprano Cristo va a venir ¿con qué? Con la varita, ¿verdad? Con la disciplina. Y cuarto, Cristo es aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Él penetra lo más profundo de nuestros pensamientos y corazón. Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y a lo mejor en esta mañana o en esta iglesia, ¿verdad? Quizás Cristo no quiera corregir ahorita alguna doctrina errónea, ¿verdad? Como la iglesia de Tiatira, pero a lo mejor quiere corregir otro tipo de cosas que han estado enraizándose en nuestro corazón. Puede ser quizás una mala actitud que la hemos dejado pasar, ¿verdad? Y no la hemos querido corregir. Puede ser a lo mejor un resentimiento que tenemos en contra de otra persona, de un hermano. Oh, sí, ya te perdoné, pero en realidad sigues resentido con tu hermano. Cristo ve eso. No somos sinceros muchas veces, ¿no? Puede ser a lo mejor que estamos viviendo una doble vida. Que vengamos aquí los domingos y sí, hermano. Ah, sí, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero afuera, ¿cómo somos afuera? Donde realmente cuenta nuestro testimonio y donde podemos hacer que otros exalten a Cristo o también lo hagan a un lado al Señor, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo esta mañana te está dando la convicción de algún pecado que no has dejado y que has sido obstinado en dejar, no cierres tu oído al Señor, no cierres tu corazón al Señor. No esperemos que la disciplina del Señor haga lo que la gracia de Dios quiere hacer el día de hoy por todos nosotros. Acuérdate, el Señor es paciente, pero esa paciencia tiene un propósito. Y ese propósito es que nos arrepintamos, no que sigamos viviendo igual, ¿no? Entonces, en nuestro estudio, no sé cuándo me toca otra vez, ¿verdad? Pero a lo mejor en 2 semanas vamos a ver cómo aún en medio de esta iglesia y de todo lo que estaba pasando, Cristo tiene palabras de aliento para aquellos creyentes que no habían sucumbido a la enseñanza de esta mujer y habían permanecido firmes. A estos creyentes Cristo les va a decir, pero a ustedes, es decir, a los que no cayeron en ese engaño, en esa enseñanza, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Lo que están haciendo bien, continúen haciéndolo bien porque yo vengo pronto. Cristo viene pronto, ¿verdad? Y para nosotros, ¿verdad? Que el Señor en realidad nos dé un corazón humilde para responder a su gracia. No sea que endurezcamos nuestro corazón y entonces tengamos que enfrentar la disciplina del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas cartas que nos enseñan y reflejan tanto pues la vida actual de la iglesia también, aunque fueron escritas hace muchos años. Todas estas situaciones son un reflejo de lo que sucede también entre nosotros en muchas ocasiones. Te pedimos, Señor, que pues nos abras los ojos, abras nuestro corazón para darnos cuenta de que si hay algo que nosotros tengamos que corregir en nuestra vida, si hay algún pecado que hemos dejado ahí que se arraigue en nuestro corazón, por favor, ayúdanos a verlo. Ayúdanos a ser humildes para reconocerlo y aceptar tu llamado al arrepentimiento, sabiendo que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Te pido también, Señor, por aquellos que están escuchando y han escuchado el mensaje esta mañana acerca de ese regalo tan grande que tú nos has dado al enviar a tu Hijo Jesucristo. Como dice tu palabra, que en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo, solo en tu Hijo. Y la razón es porque Él fue el quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Y resucitó al tercer día para ofrecernos a todos nosotros que vengamos con un corazón humilde y aceptemos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra separación que ahora tenemos de ti. Que Él vino para limpiar todo eso, Señor, y darnos acceso a ti. Te pido que si hay alguien aquí esta mañana que no ha llegado a poner su confianza plenamente en ti y solamente en ti, que ningún ídolo, ninguna otra cosa va a podernos dar vida eterna, ni siquiera venir a la iglesia. Es solo en Cristo que podemos tener salvación. Gracias, Jesús, por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén.